actualidad del rock, del hard rock, del heavy metal y del AOR en New Rocks, cada semana con Xavi Carafí. Bueno, pues nada, que a veces los dedos van más rápidos que la propia cabeza y pasan cosas como las que han pasado. En fin, que era la sintonía que habíamos pensado para el Rock Report que vamos a hacer con Pau Cardona, que ya está por aquí de nuevo en los estudios de Canal Lau FM. Buena tarde, señor.
Hola, muy buena tarde, Nit. Tenemos doble sintonía, entonces, ya está.
Doble sintonía.
No pasa nada, oye, si hay que ponerla, si alguien la quiere tres veces...
Se pone, ¿no?
La ponemos, ¿eh? Que aquí no hay problema. La casa es grande.
Exacto.
No hay micros para todos, pero la casa es grande.
Exacto. Era... Hostia, ¿cómo vamos?
Ahí vamos.
Eran Wasp con ese Rebel in the FDG, un tema, una banda que sintetizan bastante bien de el trasfondo que hay detrás de las cosas que nos traes hoy, o que podríamos decir, podría ser perfectamente la banda sonora de lo que es el eje transversal del Rock Report de esta semana, ¿no?
Exacto, pues que no es otro que músicos que han pasado por la bancarrota total, aunque ya veremos que prácticamente todos luego han salido a flote y no ir precisamente mal, o sea que tampoco va a ser tan chunga la cosa.
Y no por lo gordos que se han puesto, sino porque han sabido...
Algunos sí.
En el caso del que sonaba, por ejemplo, pues podría perfectamente...
Blackie Lawless.
Sí, ¿no?
Bueno, Blackie sí, también.
Como... Siempre ha estado ahí, pero lo digo por lo...
Siempre ha apretado bien ese cuero negro, ¿no? Es un poco morcillita Lawless.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ir con estrellas, con gente... que ha estado en lo más alto y que se ha pegado un buen porrazo luego, que se ha arruinado.
Sí.
Y según Pau dice que luego las cuentas han vuelto a ser positivas y no han tenido los números rojos.
En una gran parte de los casos sí, por lo menos. Como bueno, es el caso de este hombre que
vamos a empezar.
Que vamos a presentar ahora. Pues si antes estábamos con Morcillita Lawless,
¿sí?
Ahora vamos con la rebanada de carne, que es Meat Loaf.
Con el trozo de carne entero, ¿no?
Con el trozo de carne entero, sí señor. Este hombre que se llama en verdad Marvin Lee Adey, uh-huh, que ya también tiene tela, pobre hombre, no me extraña que se lo cambiara. Bueno, pues se le conoce más como Meat Loaf, efectivamente. Y en el 77 lo petó con Bat Out of Hell,
¿sí?
Que es uno de los discos que más se han vendido de la historia. Un disco que está en los rankings a la altura del Back in Black o del Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Sí, señor, sí, sí.
Exacto, bueno, tema absolutamente, disco absolutamente mítico, que intentó recrear lo más pronto posible para no perder la cola del éxito. Pero mientras estaba grabando lo que venía a ser la continuación del Bat Out of Hell, Meatloaf perdió la voz totalmente. Se quedó absolutamente afónico durante mucho tiempo y no fue capaz de acabar la grabación hasta el 81. Y en aquella época parece ser que el disco ya había perdido toda la cancha y el disco que salió de todas esas grabaciones pues no fue todo lo exitoso que hubiera sido si hubiera salido justamente después del Bat Out of Hell.
Claro, la fiebre bajó demasiado, el suflé se deshinchó demasiado rápido, ¿no?
Exacto, entonces Dead Ringer, que era el disco que estuvo grabando, vendió solo una pequeñísima parte de lo que había vendido su predecesor. Y bueno, se quedó el señor Meatloaf con una deuda de un 1,6 millones de dólares, que para el 81, no, 83 no está mal.
No está nada mal.
No es como ahora, que esto es calderilla. Antes te ibas al cine y te volvías con chuches y te sobraba un poco de cambio de 1,6 millones. Pero bueno, total, Meatloaf se vio declarado a declararse en bancarrota. ¿Qué pasó? Evidentemente en el 93, 10 años después... Meatloaf se vengó con Bat Out of Hell 2. Ajá. Back into Hell, o sea, de regreso al infierno, porque no había tenido bastante.
A mí es un álbum que me gusta muchísimo, el Bat Out of Hell 2.
Hombre, tiene esa mítica I do anything for love, but I won't do that, que sí, es sí, sí. La que rellena el 25% de las horas de Rock FM. Sí. Es una de esas.
Haciendo amigos tú.
Solo por los royalties de Rock FM, yo creo que Meatloaf ya
sobrevive, ¿no?
Exacto.
Bueno,
sí.
Vamos a escuchar un tema de Meatloaf.
Por favor, sí, señor.
De esa época oscura, de esa época en la que Meatloaf lo pasaba realmente mal.
This is one of the neighbors from down the street. This racket of this music has been going on all afternoon and I'm sick and tired of it. If it doesn't stop, I'm calling the police.
So I'm not even alright. Going out of my mind.
Bueno, era Meat Loaf, de la bancarrota al éxito rotundo, y yo creo que vuelve a estar un poco en horas bajas. Yo creo que ha sacado el álbum más infecto de 2016. Sí, sí. Horroroso.
Mira que yo le tenía ganas porque este hombre me gusta, pero...
Horroroso.
Pero realmente no hay por dónde cogerlo, y mira que es redondo el disco.
Exacto. Vamos con el número 2.
Vamos con este, sí que no hay por dónde cogerlo.
De ancho conocido ya este tema, y que, pues sí, es el único.
Sí, es, a ver, yo es que tampoco le veo nunca le he visto mucho el por dónde del éxito a este hombre, más allá de Them Yankees, que quizá es lo más meritorio que haya hecho, pero bueno, estamos hablando de Ted Nugent, conocido facha de Estados Unidos, conocido sí. también por sus declaraciones y por sus actividades en contra de los derechos de los animales, homosexuales, etcétera, etcétera. Un montón de maravillas.
Lo tiene todo, vamos.
Lo tiene todo,
es
sí.
Es un todo en uno, ¿eh?
Yo creo que es el que le cazó la peluca al actual presidente de Estados Unidos, a Trump. Seguramente la cazó él. O se la arrancó del pecho directamente. Le dijo, toma, Trump, esto es para ti porque te quiero.
Bueno, ¿qué le pasó a Ted Nugent?
Bueno, pues este hombre estaba disfrutando de la vida gracias a singles como este Cat Scratch Fever o Stranglehold, que también es uno de los que parece ser que le han llevado a la fama, durante los 70 principalmente, y era uno de los hombres que más dinero hacía por concierto, por lo menos en Estados Unidos. No creo que por Europa nunca ha tenido tanto éxito.
No. Ha tenido éxito, pero más discreto. No es un estándar como lo es en América, ¿eh?
Exacto.
De la cultura.
Exacto. Y bueno, este hombre, dentro de sus cosas, pues una de las buenas que tiene es que tampoco bebe, no se dedica a las drogas ni movidas de estas. Y parece ser que el fallo, por su parte, vino de sus managers, que se dedicaron a invertir dinero en cosas como granjas en Mink, caballos de Clydesdale, que se ve que no son tan buenos los caballos de Clydesdale, y que acabaron llevándole la bancarrota en el 80. Bueno, poco a poco Nugent se fue recuperando a través de siguientes discos, etcétera, etcétera, a través del trabajo, con lo cual también hay que darle el mérito a este hombre. Y hoy en día sigue siendo uno de los músicos más ricos del mundo y sigue cazando todo lo que come. O por lo menos se dice en las discotecas.
Venga, este era Ted Nugent en esa época, en los 80s, principios de los 80s. Aquí se asoció con un hombre que yo conocí, que me encanta, es uno de mis cantantes favoritos, se llama Brian Hawke. Editaban este Penetrator en el 83, si no recuerdo mal, y es, pues como dice Pau, en esa época en la que Ted Nugent estaba dando más palos de ciego que escopetazos al aire.
Just to show my love is true.
Bueno, menudos ídolos caídos, Meatloaf, Ted Nugent, sí. Y vamos con dos más que si da tiempo vamos a repasar.
Correcto, y el siguiente no es otro que el señor Dee Snider, que este es uno de los que duele, este hombre no se merece que le pase nada malo, pobrecito.
¿Pero qué le pasó? ¿Qué le pasó a Dee Snider de Twisted Sister?
Bueno, pues aquí no hay mucha sorpresa, ya lo veréis, pero básicamente una de las cosas que pasó fue que en los 90 las bandas de heavy clásico se fueron al garete.
Sí, fue en los 90 cuando es decir, los otros coincidían en que se arruinaban de alguna manera, o el bajón económico lo tenían a principios de los 80.
Correcto.
Sí, pero sí, a este sí, le llegó en los 90.
Exacto. Como muchas otras bandas de heavy, pues los Twisted Sisters se cayeron de lo que es el carro de la moda al acabarse los 80. Y después de haberse separado, Dee Snider, que en aquella época también tenía una carrera como, digamos, celebrity, hay que recordar una cosa, y es que en Estados Unidos muchas de las celebrities que podían ser del Sálvame Deluxe de aquí o etcétera, etcétera,
¿sí?,
pueden ser, por ejemplo, Bret Michaels, que tiene su propio First Date, digamos, en Estados Unidos lo tuvo, Ozzy tenía también el reality con su familia, con lo cual un poco toda esta gente pasaron un poco al folclorismo de Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Dee Snider era parte de todo esto, pero eso no le quitó que el hecho de perder, pues, el estado de músico en activo al romperse de Twisted Sister, pues cayera en la bancarrota al acabarse los 80, como habíamos dicho, ¿no? Uno de los pocos privilegios que le quedaron fue escribir The Magic of Christmas Day, una especie de, bueno, una canción que vendió a ni más ni menos que a Celine Dion.
Ajá,
que acabó grabando, con lo cual de la I Wanna Rock a The Magic of Christmas Day, este pobre hombre se dio un batacazo no solo económico, sino también musical.
No, la verdad es que sí. Bueno, de esos 90s, sobre todo de esos principios de los 90s, donde seguramente lo estaba pasando muy mal, Dee Snider fabricó una obra de una banda llamada Widowmaker, que pretendía ser la extensión de Twisted Sister, pero más serios, junto a Al Pitrelli, ni más ni menos. Y sonaba así, Widowmaker, el tema que daba nombre al álbum y también a la banda. Can't Vamos a cerrar esta sección, este Rock Report, con otro ilustre también que pues también las pasó canutas, ¿eh?
Bueno, en este caso la sigue pasando canutas, la verdad.
Está muy mal este hombre.
Este
¿eh?
Es el único caso relativamente reciente que he localizado. Creo yo también porque se han dejado de publicar muchas de estas noticias. Una de las cosas que te comentaba fuera de antena es que me sorprende no haber encontrado muchos más casos de este tipo de problemas, dada la situación de lo que es la industria discográfica, dado que muchos músicos hoy en día no se pueden ganar la vida simplemente trabajando como músicos.
Créeme que hay muchísima gente que se ha arruinado en este mundillo del rock and roll.
Sí, sí, de hecho estamos hablando de gente que ha tenido bastante pasta y que luego se ha ido al garete, pero yo creo que hay mucha gente que directamente, de la que admiramos, etcétera, etcétera, directamente nunca ha podido llevar un estilo de vida decente con esto que llamamos el mundo de la música, vaya.
Sí, señor, sí, señor.
Bueno, pues estamos hablando de Jack Russell, el que fuera vocalista de los Great White, tus queridos Great White, de hecho.
Sí, 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 soy muy fan, ya sabes, de esta banda.
Sí, sí, aunque de hecho me parece que tú eres más de Terry Ailus, ¿no?
No, 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 yo soy más de, mucho más de Jack Russell, pues sí, claro, sí, vale, con... Vale. Y no es un perro Jack Russell, que no lo hemos dicho.
Sí, no es la raza, no es la raza, es el
ese,
colega.
Es el cantante. No, no, soy más de... Yo soy muy fan de Terry Lewis, la gente lo sabe, soy muy fan de lo que hizo con XYZ. No me acaba de cuadrar en Great White, es vale. Lo que hay, es lo que hay. Great White tampoco es que estén editando perlas en bruto, pero soy más de la época esta de los 80s con Great White. Para mí, imprescindible. Primer, segundo, tercer, cuarto álbum son obras como los cuatro de Led Zeppelin primeros, ¿eh?
Bueno,
o sea, lo que es al tiempo de los 80s, para mí sí, 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 para mí sí.
Grandes joyas en las que estaba este hombre que de hecho pidió los papeles para declararse en bancarrota el junio del año pasado, de 2016. Aunque parece ser que ya lo ha tenido que hacer un par de veces más.
Me lo creo
Por
totalmente.
Ejemplo, en agosto de 2002, justo unos meses antes de lo que fue la tragedia del concierto en el Station Nightclub. Aquel fuego en el que...
Eso fue terrible.
Exacto. Entonces, justo unos meses antes, Jack Russell ya había también pedido una vez más los papeles para el tema de la bancarrota, en la que se había declarado que tenía menos de $20,000 en propiedades y 200,000 en deuda, con lo cual ya llevaba tiempo así, ¿no? Entre otras cosas, parece ser que esta vez el caso era bastante más grave, porque junto a los papeles... Ya los había firmado incluso con su mujer, la que antes podía retener algún tipo de propiedades para no hacerlo. con lo cual pues la situación de Jack Russell actualmente es bastante, bastante chunga. Y el matrimonio vive hoy día en un barco en Redondo Beach, que tampoco está mal, pero bueno, habría que ver en qué condiciones.
No, a ver, está muy mal este hombre. Yo, las imágenes que me llegan de conciertos y de apariciones públicas que hace, es mortal de necesidad, hombre. Es un hombre que ha vivido muchísimas penurias y que sigue arrastrándose. Y su álbum, el álbum que ha editado, lejos de descalificarlo porque no se acerque a lo que los fans de Great White esperábamos, es un álbum flojísimo, con muy poco carisma, con muy poco alma, sin nada de espíritu. Y en definitiva, hagas el estilo que hagas, si le pones esos elementos, pues bueno, aún te queda el álbum que tú has querido, ¿no? Pero en el caso de este hombre, Jack Russell, yo lo veo bastante un alma perdida, ¿eh?, en el mundo del rock. Su álbum, su última obra, es para vomitar directamente, pues que no tiene absolutamente nada, no tiene absolutamente nada. En fin.
Bueno, imagino que también es difícil grabar un disco en condiciones cuando tu estado emocional y económico
totalmente,
tampoco es el que debería, pero bueno.
Bueno, siempre nos quedará esto.
Exacto, ¿eh? Dale duro.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí después de este Rock Report y tendría que estar ahora haciendo acto de presencia nuestro queridísimo Oriol Cardó, pero que hoy por cositas varias no ha podido venir y nos ha enviado la agenda para que la comentemos en antena y le va a usurpar su sitio, su plaza. Ni más ni menos que el hombre de guardia que tenemos, que es Pau Cardona, que de nuevo
yo,
se queda
yo ya
aquí.
No muevo el culo del sitio, no os preocupéis.
Bueno, ¿estás a punto? ¿Es la primera vez que haces la agenda?
No, alguna vez ya se ha dado esta situación, ¿sí? Ya no estoy virgen de la agenda.
Vale, no estás nervioso ni nada de eso, ¿no?
No pasa nada. Las drogas lo solucionan todo en esta vida.
Bueno, pues nada, sigue ahí en lo tuyo.
Así que, vamos, ¿no?
Que conste que nos separa un cristal, ¿eh? Yo voy diciendo...
Sí, esto de la pecera en verdad es una movida que has hecho tú para que no llegue la sangre al río, ¿no?
Exacto, vale. Bueno, más o menos, tampoco te creas. Bueno, desde ahora mismo, durante una media hora de estancia en antena más o menos, vamos a ir recordando de todo, es decir, de todo lo que es agenda, festivales y demás cositas de última hora. Además, también enseguida hablaremos, porque hace nada, unos segundos, nos ha escrito la gente de Leyendas que han confirmado más cositas y que cierran definitivamente el cartel. Ahora enseguida desvelamos el final del cartel de Leyendas también. Paren rotativas, que vamos allá. En fin, está todo hecho a propósito. Leyendas gira alrededor de New Rocks.
Estaba la pobre gente de Leyendas esperando a decirlo a que nosotros empezáramos el programa, ¿no?
Te juro que ha empezado ahora a salir... en las redes lo de Leyendas. En fin, lo vamos a anunciar cuando acaben de confirmar banda por banda. Las vamos a resumir en un momento aquí en la sintonía. Por el momento vamos con pequeños conciertos, giras que pasan por el país.
Sí, pero yo pondría directamente algo así de gordo como lo que tienes ahí preparado ya. Luego
joder, cómo,
¿no?
Mal suena.
Suéltalo ya.
Keep
Del true metal al new metal.
Sí, vaya true hostia que acabamos de dar aquí.
Exacto, exacto. Bueno, ¿quién era el que sonaba anteriormente?
Pues el que sonaba anteriormente no era ni ningún otro que el inefable Ross DeVos, el que hubiera sido guitarra de la Golden Age de los Manowar, que de hecho viene presentando el The Discipline of Steel Tour 2017, en el que también anuncia pues que va a estar tocando temas clásicos de Manowar, con lo cual yo creo que es un conciertaco bastante, bastante interesante, que de hecho tocan hoy en Barcelona.
Sí, sí, sí.
O sea, gente de Barcelona, aún estáis a tiempo de no perderos, porque Ross DeVos con temas de Manowar es algo así como gloria bendita.
Exacto. De hecho, el tema que hemos escuchado, este Blood of the Enemies, uh-huh, es el tema que ha grabado junto a su nuevo cantante, a su banda, pues que está llevando a cabo.
Sí, aparte me ha sorprendido el cantante muy bien, porque hacer lo que hace Eric Adams...
Es muy complicado, ¿no?
Es cuidadito, cuidadito.
También debo decir que lleva ahí un rack de efectos que es tremendo, ¿eh? Bueno. Por lo que he oído. Pero bueno, ahí está Ross DeVos, que estará en qué fechas, qué ciudades.
Pues mira, 16 de marzo, como hemos dicho, en Barcelona, en la Razzmatazz 3. Mañana 17 de marzo en la Casa del Loco en Zaragoza, que hay que decir que es una sala de concierto, no es la casa del que le ha traído. 18 de marzo en la Sonora de Erandio. 19 de marzo en la Sala Lemon de Madrid, sala que no conozco, la verdad. No sé si es alguna sala de estas nuevas que están saliendo ahora, por suerte y gracias a Dios. 20 de marzo en la Sala Son de Cangas do Morrazo.
Muy bien.
Muy bien.
Vamos con estos que suenan.
Vamos con estos que suenan, que son Korn, que vienen acompañados de Heaven Shall Burn, que es una... Es esa banda que en un Rock Report, hablando de accidentes, le cayó un relámpago en mitad del concierto.
Hostia, para recordárselo
que,
ahora.
Sí, sí, no. Hablando de rack de efectos, que te caiga. Hay que ser muy true metal para que te venga Odín y te casque ahí un tronazo en mitad del concierto.
También están Hell Yeah, ¿no?
Hell Yeah también, efectivamente.
Con Vinnie Paul de los Pantera, la batería.
O sea que, vamos, es un concierto para llevarse a la novia.
Sí,
de estos perfecto, de bailar pegados, un par de lentas.
Ahí van a estar Korn, que son los cabezas de cartel. ¿Qué días?
Pues viernes 17 de marzo en el Barclays Center de Madrid. Sábado 18 de marzo en nuestro San Jordi Club de Barcelona.
Muy bien, ¿vamos con más cositas?
Sí, vamos con el grandísimo Marco Mendoza. Que esto es una de las cosas que a mí más cachondo me ponen de la agenda que nos ha pasado Uri. Marco Mendoza es algo así como el Glenn Hughes latino. Y aparte, tengo mucha curiosidad por ver qué setlist puede traer este hombre, porque este hombre ha tocado con The Dead Daisies, Thin Lizzy.
No, toca con Dead Daisies, ¿no?
Y
no,
con... Bueno, con Whitesnake ya no está, ¿no?
No toca con nadie de los que has dicho, ¿eh? Que
actualmente,
con Dead Daisies está Robbie Crane, creo.
No, pero quiero decir que el setlist seguramente viene de temas de estas bandas, de Daisy, claro. Thin Lizzy, Whitesnake, Ted Nugent también, pero bueno, no todo podía ser bueno. Blue Murder estuvo con Soul Circus, de hecho... Recuerdo un disco en solitario de Marco Mendoza que era una burrada de Latin Jazz que era Glenn Hughes total. Ajá. Y total, que este hombre lo vamos a tener el 18 de marzo en la Monasterio de Barcelona y 19 de marzo en la Arena de Madrid. O sea, este sábado y este domingo.
Muy bien, no está mal, no está mal.
Correcto.
Marco Mendoza, buen show de rock and roll del bueno.
Sí, y vamos a tener también a Sting por aquí, que es, vamos, una de las piezas gordas de lo que venía a ser The Police, un tío que depende del día que tenga, te puede hacer un concierto brutal como te puede hacer un concierto de Azepan absolutamente, ¿eh? Pero que siempre es calidad y que es algo que vale la pena verlo, ¿no? Este hombre va a venir con Joe Summer y The Last Bandoleros, que si me preguntáis no tengo mucha idea de quién son, pero bueno, si los trae Sting pues habrá que ir a verlos.
Vale, sí.
21 de marzo en el San Jordi Club.
Muy bien.
Y los que van a venir también, y que esto sí que creo que te van a hacer apretarte los pantalones, son Bonfire.
Sí, señor.
Pues dale un poco de Bonfire. We'll be right back.
no está nada mal este nuevo álbum de Bonfire que vienen a presentar. ¿Qué días?
Pues te lo digo, esta gente va a venir.
Yo creo que vienen acompañados también de
Def Leppard, que son esta banda tributo a Def Leppard, evidentemente. Van a estar el 1 de abril en la Razzmatazz 3, donde está. Espero que Rose Vos les deje el camerino en condiciones.
Seguro, seguro.
Y el 2 de abril en la Changó de Madrid.
Muy bien. Bonfire con nuevo cantante y con álbum nuevo y con toda esa nueva energía que parecen desprender en directo. Insisto, 1 de abril Razzmatazz 3 a Barcelona y 2 de abril en la Changó de Madrid. Nos vuelve a visitar a esta leyenda absoluta.
O sea, un clásico de los grandes, Uli John Roth, que viene con el Tokyo Tapes Revisited, con lo cual podemos esperar temas clásicos también a muerte.
De los cuatro primeros álbumes o cinco de Scorpions.
Exacto. Entonces, este hombre va a estar el 14 de abril en A Coruña, en Le Club.
Sí.
15 de abril en Santander, en Escenario Santander. 16 de abril en Madrid, El Sol. 17 de abril en Barcelona, en la Sala Bóveda.
Muy bien. También nos visita Steve Stevens.
Festival del Rock, vaya, o sea.
Sí, señor, sí, señor.
Preparar el codo de ponerse en la barra y empezar a darle.
Sí, señor. Steve Stevens y su banda, que vienen.
Pues vienen simplemente a Madrid el 16 de abril en la Sala Changó. Parece ser que no se va a hacer más fechas.
Qué pena, qué pena. Ya me pasó esto con Billy Idol, que es el guitarrista habitual de Billy Idol.
Uh-huh.
Y solo hicieron una fecha en Madrid. Ahí estará Steve Stevens y su banda en la Changó Live de Madrid el 16 de abril. Recuerdo que antes de terminar esta segunda hora de Estancia en Antena, en la agenda de los conciertos, vamos también a recordar las últimas incorporaciones que se están confirmando ahora mismo y que cierran el cartel de Leyendas en Villena, Alicante. Pero antes, algún par de cositas más, empezando por Osukaru, que estarán en la Sala Monasterio.
Exacto, el sábado 22 de abril. Osukaru son esta banda que traía consigo a Jeff Scorsoto.
Sí, señor.
Quiero pensar que Jeff va a venir.
Hombre, claro, ¿por qué no?
Bueno, porque a veces el tema de agendas y tal lo complica las cosas, pero por lo menos en el cartel aparece él, lo cual parece bastante confirmación suficiente de que vamos a contar con Jeff Scorsoto.
Muy bien.
Y otros que van a venir son estos que están sonando por abajo y que prácticamente me impiden vocalizar porque se me va la boca a este temazo. Básicamente los padres seminales de lo que es el metal melódico progresivo de hoy en día y con lo que fue el mejor disco de la historia de este rollo, que es el Images and Words. Dream Theater van a venir el viernes 28 de abril a la Razzmatazz, y el sábado 29 de abril van a estar en Vizcaya, en la Arena Beck de Baracaldo.
Venga, rápidamente, antes de pasar al periplo de festivales.
Pues tenemos también a The Jesus and Mary Chain, que van a estar el 29 de abril en la Razzmatazz 1, la grande. El 30 de abril en La Riviera, Madrid. Simple Minds van a hacer una gira acústica, estando el domingo 30 de abril en Barcelona, en la Auditori. El martes 2 de mayo en Madrid, en el Teatro Circo Price. En Burgos, sábado 8 de mayo, en el Fórum Evolución, Palacio de Congresos y Auditorio. En Pamplona, el 7, en el Palacio de Congresos Baluarte. He dicho el 8 y en Burgos en verdad va a estar el 6, pero La vista y la edad me maltratan. También va a venir Bechera, el que fuera vocalista de Malmsteen.
Sí, sí,
Michael Bechera.
Y de Loudness también.
Y de Loudness, sí, señor.
Michael Bechera, sí.
Ese hombre que tiene el chorrazo de voz, increíble. Estuvo también con Impeliteri, si no me falla la voz. Este fue el que inventó lo del Oiva, qué chorrazo de muchachada, no, y lo hizo él. Estará el jueves 4 de mayo en Barcelona en La Bóveda, el viernes 5 de mayo en La Bóveda de Barcelona, el jueves 5 de mayo en Palencia en La Quasar, sábado 6 de mayo en Oviedo en la Sir Lawrence. Este hombre no descansa. Domingo 7 de mayo en Madrid, en una sala por confirmar, y el martes 9 en Valencia en Paverse Club.
Venga, dos últimos conciertos que hay que anunciar de lo que es son shows íntegros. Para empezar, una banda que viene solo en Barcelona.
Exacto, el jueves 11 de mayo, la Razzmatazz 2, vamos a tener a Reckless Love, para alegría de la muchachada. Y el 12 de mayo, en Barcelona también, en la Razz 3, vamos a tener a Gan, que estarán el 13 de mayo en Madrid, en La Chango, y el 14 de mayo en Oiartzun, en el Pagoa Café Antzokia.
Bueno, si escuchas este programa el jueves en directo a través de Canal Blau FM y no el viernes en Mariscal, pues te vamos a contar la última hora que nos está trayendo la gente de Leyendas. ¿Eh? La gente de Leyendas del Rock en Alicante, que están cerrando el cartel ahora mismo a las 9 de la tarde del jueves. Los de Mariscal lo escucharéis el viernes cuando ya, pues, ya se ha hecho muy oficial y ya muy extensible.
Será como decían los Europe Yesterday News.
Exacto, pero insisto, esto se está confirmando ahora mismo. La gente de Leyendas están confirmando los grupos poco a poco, por lo que podríamos acabar el programa
con alguna confirmación más de las que hay ahora mismo. Sí, señor.
Ese es. Venga, dinos. Oye,
es ese momento F5. Vamos a irle dando al refresh.
Ese es.
Pero empezando un poquito, porque ayer por la noche ya cayeron las primeras, como pueden ser Blind Guardian, Megadeth y Amon Amarth.
Sí, eso ya.
Amon Amarth han sido a las 12 de esta. Con las tapitas y para. Con las tapitas, las bravas y una cervecita, ya caían Amon Amarth.
Ya hace días que está confirmado. Exacto, ese festival.
Se ha confirmado también Celtic Frost, estos clásicos del black metal.
Sí.
Rockdam. ¿Qué más? Una banda de tributo a Metallica.
Sí.
Lo cual vamos a tener a Megadeth y a ver qué pasa con Dave Mustaine.
Igual se sube, ¿no? Igual se sube.
A ver si se viene arriba este hombre.
Sí.
Vamos a tener a los Ciclón.
Ajá.
Hiten.
Ajá.
Una banda que a nuestro colega Viri le va a poner los calzoncillos por sombrero. 91 Sweet.
Uh-huh.
Es uno de los clásicos de la OR español.
¿Sí?
Murcianicos ellos y una bandaza en general. Una banda que de hecho fue de las primeras que tocó en el Gods of War, que era el predecesor de nuestro querido Firefest.
Sí, ahí están. O sea, pues ya genial, un poco de AOR también en Leyenda.
Exacto, nos abrieron el camino a las East Midlands.
Venga, rápidamente.
Silverfist va a estar también. Tankard, que es una de las últimas confirmaciones. Y ahora vamos a hacer la magia del F5.
A ver, el F5 si nos da otra banda.
A ver qué más podemos tener. Y parece ser que por ahora las cosas se quedan.
Pues nada, sonando sintonía.
Se quedan a última hora con lo que teníamos. Minuto resultado, acabamos con Tankar, que no es moco de pavo,
no,
señores.
Es moco de pavo. Más información y más confirmaciones. Y la última hora, pues la vamos a publicar ahora mismo en el URL, en nurox.com. Pau, semana que viene más.
El tiempo y las autoridades lo permiten.
Venga.
Venga.
Ahora los Eagles Diamonds en la sintonía de Canal Blau FM.